Y esta semana hemos conocido más detalles de un crimen terrible que nos marcó a todos, el de una joven mujer, una joven chica, Diana Kerr. El escrito de la Fiscalía que acabamos de conocer establece que José Enrique Abuin, alias El Chicle, el acusado abordó a la chica y la redujo por la fuerza. Condujo a la víctima hasta una nave abandonada donde consumó una agresión sexual y acabó con su vida. La estranguló con una brida de plástico. Se calcula que Diana Kerr pasó 25 minutos encerrada, atada y amordazada en el maletero del coche y que Abuin la arrastró después hasta el sótano de la nave abandonada, donde la mantuvo en torno a una hora para satisfacer su apetito sexual, prolongando su sufrimiento. Finalmente la metió en un pozo y con una diferencia de tiempo, una veintena de días, apareció para lastrarla con unos pesos de manera que el cuerpo se hundiese y no fuese encontrado. Pero la policía lo encontró. Los forenses han dado muchos detalles de lo ocurrido y ahora la pregunta es qué va a pasar con el chicle. Tenemos con nosotros en esta semana señera al padre de Diana Kerr, la inolvidable Diana Kerr, don Juan Carlos Kerr. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Encantada de saludarle y gracias por sobreponerse al dolor de esta memoria y hablar en la mañana de sábado con los oyentes de fin de semana.
Gracias a ustedes.
Efectivamente, es notable que 2 años después tengamos tan frescos los acontecimientos. ¿Cómo está la familia?
Puede usted imaginarlo. Cada día es un día de sentir la ausencia, sentir el dolor y el impacto y el daño que queda en la familia es un daño perpetuo. Eso sí es una pena perpetua.
Efectivamente. Han caído en las garras de un depredador humano. Sorprende muchísimo la minuciosidad con que la Fiscalía describe las penas pasadas por su hija, pero por otro lado satisface en el sentido de que lo que ocurrió en una nave oculta ha salido a la luz.
Como no podía ser de otro modo. Yo siempre hago la referencia de que este depredador sexual considere que acumula 3 causas. Tiene una causa abierta por la violación de su cuñada. Cometió después el terrible asesinato de mi hija. Y posteriormente estaba metiendo a otra niña que ya estaba metida dentro del maletero y a la que 2 ángeles de la guarda consiguieron sacar y que hubiera terminado en el mismo pozo. Así que puede usted imaginar de qué tipo de individuo, de qué ser inhumano estamos hablando, ¿no? A partir de ahí, obviamente, el brillantísimo trabajo policial, nunca tendré palabras de agradecimiento suficientes para poner en valor el trabajo de la Guardia Civil, pues ha conseguido poner en evidencia lo que es la realidad. Y a partir de ahí, tanto la Fiscalía como la acusación particular piden la prisión permanente revisable para este individuo. Ojalá que el Tribunal de Jurado, en base a los múltiples indicios que concurren y que van tendentes a acreditar que el único móvil era el sexual para posteriormente asesinar a la niña, les lleve a dictar una sentencia a la altura de la gravedad del delito cometido. Y esa es mi esperanza y al menos que el legado de Diana y su recuerdo contribuya para evitar que otras personas, otras niñas, otras jóvenes inocentes tengan que volver a pasar por este calvario.
¿Se pueden ustedes imaginar lo que un hombre de bien, un padre, desearía hacerle al asesino? Porque yo como mujer me lo puedo imaginar y no quiero pensar que me viese en su situación. Pero a mí me impacta cómo Juan Carlos Kerr pide la prisión permanente para Abuin sin odio, de una forma absolutamente serena, estableciendo que hay personas que es que no tienen remedio, que el propio Bernardo Montoya, recientemente después de asesinar a Laura Luelmo en Extremadura, pidió que le mantuviesen en la cárcel porque, según su propio criterio, si volviese a salir, volvería a matar.
Así es, y es muy revelador ese testimonio. De vez en cuando la naturaleza se equivoca, Cristina, y nos pone en sociedad a individuos que no están capacitados para vivir en sociedad. Como sociedad avanzada, nuestra obligación es intentar rehabilitarlos y recuperarlos, pero la obligación de recuperarse y de rehabilitarse es del reo. Y siempre digo lo mismo, la prevención frente a nuevos delitos. Este individuo, Montoya, considera que ya había asesinado a una anciana y tardó un mes después de salir de prisión para violar y asesinar a Laura. Tan solo un mes. Eso pone en evidencia que ni siquiera el cumplimiento íntegro de las condenas que apoyan las fuerzas progresistas, que jamás se cumple, por otro lado, no es garantía de reinserción. Y en consecuencia la prisión permanente revisable, que es una pena vigente en los países más avanzados de Europa, prevista solamente para supuestos de extraordinaria gravedad y crueldad, salvo Croacia y Portugal, en todos los demás países de Europa, existe este tipo de pena avalada por el Tribunal de Derechos Humanos. Lo único que intenta es poner en prevención a la sociedad frente a individuos cuya rehabilitación es complejísima. No podemos decir no se van a rehabilitar jamás. Vamos a intentarlo. Pero desde luego, en la certidumbre de que podemos sacar a individuos, le pongo el ejemplo del violador del estilete, 54 jóvenes violadas, dos asesinadas. Salió de prisión y como no podía ser de otro modo, volvió de nuevo a violar. Así que la reflexión como sociedad, ¿cuál es? ¿Hacer ojos cerrados a esto? Yo como ciudadano estoy en el apoyo a la educación y a la prevención, pero no escucho en ninguna manifestación en defensa de la mujer pedir penas a la altura de la gravedad del delito cometido y pedir protección para evitar que se aplique un tercer grado indebido a delincuentes sexuales que ni siquiera hacen los cursos de rehabilitación que se les ofrecen y que son puestos en libertad simplemente porque tienen un buen comportamiento en el ámbito carcelario. Esto no es de sentido común. Volvemos a poner a nuevas jóvenes, a nuevas niñas, a nuevas mujeres a las que violan individuos que ya nos están diciendo déjenme en prisión porque yo no estoy capacitado para poder convivir en sociedad. Y esto es una evidencia. Hay determinado tipo de individuos que no pueden vivir en sociedad. Les daremos la oportunidad, pero desde luego la sociedad ha de protegerse. Y por eso frente a los que solamente defienden la educación y la educación, yo lo que pido es eduquemos, establezcamos prevención y al mismo tiempo, para este tipo de individuos, pongamos las medidas y las sanciones penales adecuadas para asegurarnos que no vuelvan a cometer nuevos delitos. Y con la prisión permanente revisable, cuando dice el presidente Sánchez, esta pena no evitó el delito, madre mía, es una reflexión que atenta contra las neuronas de todos los españoles. Desde luego el asesino de Laura Luelmo, en aplicación de la prisión permanente revisable, jamás volverá a cometer un nuevo asesinato, porque jamás saldrá de prisión si este hombre no está rehabilitado de un modo efectivo. Y esa es la virtualidad que tiene la prisión permanente revisable.
Es que hay que recordar que en el Campillo Huelva, donde fue asesinada Laura Luelmo, no en Extremadura, donde había dicho yo antes, este Bernardo Montoya, que era bien conocido, había matado ya, efectivamente, a una anciana. Y en el caso de Abuín, del asesino de su hija, ya había agredido a otras mujeres. Y claro, a una se le queda la cara de tonta cuando se sabe que con semejantes antecedentes estos sujetos se ponen otra vez en el camino de una joven. No puedo sino agradecerle, don Juan Carlos Kerr, que esté con nosotros en esta semana en que hemos conocido el escrito de acusación de la Fiscalía, animarlo, darle las gracias también, ¿sabe? Porque esto que está haciendo usted es por nuestras hijas. Y por lo tanto, su tarea tiene un gran valor. Y abrazarlo y pedir por Diana y que ella nos lleve también por un buen camino. Muchísimas gracias.
y dar gracias a todos los españoles por su solidaridad y apoyo. Y significarle una cosa, Cristina. Hoy es el Día de los Desaparecidos. Diana estuvo desaparecida 500 días. Estamos impulsando en el Congreso un proyecto de ley para que los desaparecidos tengan derechos en nuestro país, porque a diferencia de una persona, de un ciudadano normal que tiene unos derechos, o de una persona fallecida que a través del Estatuto de la Víctima también tiene unos derechos, una persona desaparecida no tiene derecho de ningún tipo. Y yo creo que ya es momento de que ante esa cruda realidad que se está produciendo, y son decenas de miles las personas que desaparecen,
sí, sí.
De las cuales un porcentaje se estima del 1 a 1.5 desaparecen por causas de desaparición forzada a través de un delincuente, que se les ampare y que se les proteja, que se les ponga un abogado en justicia gratuita para las familias sin recursos, como se hace con los delincuentes, porque no solo los delincuentes deben de tener derechos en nuestro país.
Pues son 38 denuncias de desaparecidos al día, ¿eh? Mañana será objeto de nuestra tertulia. Don Juan Carlos Kerr, un verdadero honor. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, Cristina.
Adiós. Gracias.